Vamos al versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, con tristeza. Pablo tuvo una visita con ellos antes que no fue muy buena. Y quería visitarles de nuevo, pero no como antes. Hemos aprendido en el primer libro de que había tantos problemas en esa iglesia. Divisiones. Uno dijo, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Cefas. Inmoralidad sexual. Hermanos que llevaban otros hermanos a la corte en frente de los paganos. Problemas matrimoniales. Participación en la idolatría. Estudiamos en el libro anterior. Hermanas que no querían aceptar su lugar bíblico. Había abusos de la Santa Cena. Había abusos de los dones espirituales. Y por fin el colmo, estaban negando la santa doctrina de la resurrección de Cristo Jesús. En fin, la iglesia era un desastre. Y Pablo prometió venir en persona y lo hará, pero quería darles tiempo para poner en orden algunos asuntos, para que aprendan a aplicar la disciplina bíblica, para que los líderes de la iglesia asuman sus responsabilidades de corregir, amonestar y instruir en justicia. Pablo no quiso ir otra vez con tristeza, versículo 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? ¿De qué está hablando? Él tenía un gran amor por esa iglesia, como un padre tiene por su hijo, y quiere disfrutar su tiempo con ella, y no estar todo el tiempo regañándola. No quiso tener un viaje de puros engaños y tristeza y estrés. Quería enseñarles más, disfrutar su avance en el Evangelio, ver su crecimiento y no tener otro enfrentamiento, versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Aunque Pablo tenía algunos enemigos en esta iglesia, en Corinto, pero la gran mayoría de ellos querían corregir los errores. Querían recibirlo como el fundador que era, humanamente hablando, fue el fundador de la iglesia. Quiso venir a ellos en celebración, con alegría, con alabanzas especiales, con comida, con convivio, con hermanos queridos, y no trabajar constantemente como el señor policía de la iglesia. 4. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hermanos, esto es un punto importante en nuestros días. Como Pablo estaba aplicando la disciplina por el amor. Es que el engañador ha sembrado en nuestros tiempos la mentira de que la aplicación de disciplina bíblica no es amorosa. Que en el amor uno tiene que tolerar todo. Y por esa mentira muchos están destruyendo a sus hijos, pensando que la disciplina es algo malo, algo que no es según el amor de Cristo. Vamos a Proverbios 13, 24. En Proverbios 13, 24, vamos a ver que lo opuesto es la realidad. Dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso es aborrecer al hijo, no aplicar la disciplina. Mas el que lo ama, la evidencia del amor, dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando el hijo está realmente amado, recibirá disciplina y corrección. No será abusado, no es por abuso, pero sí será corregido y hasta castigado. Los que no aplican la disciplina a sus hijos, que los dejan bien consentidos, no solamente son irresponsables, pero causan grandes dolores de cabeza para todos los demás, para las maestras, para el daycare, para otros niños que tienen que estar en la presencia de tu hijo en todo su egoísmo. En fin, tú conviertes a tu hijo en un gran problema para todos. También en Proverbios 29:15. En 29:15 dice, la barra y la corrección dan sabiduría. La barra, no solamente la barra sola, sino la barra y la corrección. Una explicación de lo que está pasando, pero la segunda parte del verso dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, no solamente va a causar problemas para todos los demás, pero ella va a causar problemas para ella misma. Se va a sentir vergüenza. Y así, con ese concepto, Pablo estaba hablando de la iglesia en Corinto. No por falta de amor estaba corrigiendo los problemas, sino precisamente porque tenía amor, un gran amor por ellos. Estaba atento a los errores de la iglesia. Todavía en Proverbios 27:6. 27:6 dice así, fieles son las heridas del que ama. La persona que te ama puede decir cosas que duelen, y dice que esos son heridas fieles, pero importunos los besos del que aborrece. La persona que te aborrece va a decir, pues no preocupes, todo está bien, ¿quieres hacer esto? No veo nada malo. En Salmo 141, hablando de su madurez ya, David dijo en Salmo 141:5, si quiere notar, que el justo me castigue, será un favor, que me reprenda, será un excelente bálsamo. El hombre de madurez puede hablar así, recibe la corrección, porque ya tiene madurez. El necio, según Proverbios 12:15, que lo voy a leer, 12:15 de Proverbios dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Siempre está convencido de lo que él piensa y ya es correcto. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces vamos a regresar a nuestro texto. Segundo Corintios, Pablo está hablando de que por amor estaba aplicando la disciplina. Ya estamos entrando en otra parte en que parece que alguien insultó a Pablo, posiblemente en público. Había personas que estaban en su contra. Más tarde, en 2 Corintios 10, alguien va a decir de Pablo, en 10:10 de 2 Corintios va a decir, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Estaban hablando de Pablo. Ah, sí, escribe bien, pero cuando viene aquí está muy débil. Tenía detractores. Y parece que alguien le insultó. Y de versículo 5 a 11 está hablando de esto. Dice en versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Por insultar a Pablo, la persona estaba insultando el fundamento de la iglesia. Porque dice en Efesios 2:19, no voy a ir, pero dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cristo mandó a los apóstoles para establecer el fundamento. Y atacando a él es atacar el fundamento. Entonces Pablo dijo, está atacando a todos. Versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. A esta persona la iglesia reaccionó, parece. Probablemente fue expulsado de la iglesia. Y Pablo dice, basta a él lo que pasó. La reprensión hecha por muchos. Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Evidentemente el hombre estaba arrepentido y Pablo estaba dispuesto a perdonar ya, completamente. Porque eso es el propósito de la disciplina, corregir la transgresión y también restaurar la persona arrepentida. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Era tiempo de recibirlo de nuevo, con una restauración completa. Pablo enseñó en Gálatas, el libro que sigue, en Gálatas 6:1. Dijo así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no criticándole. Ah, te dijo que eso iba a pasar. No. Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la Biblia hay una doctrina de restauración después de corregir la situación. Pero esto solamente puede pasar cuando hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero, un corazón contrito, una confesión. La persona que niega su transgresión no puede ser restaurado. Está cubriendo su pecado. Y dice en Proverbios 28:13, no voy a ir, pero dice que tal persona no puede prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, dice. Así que quedará estancada la persona en su vida espiritual, a veces por años, a veces por décadas, viviendo un gran engaño. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Pablo quería ver si estaban realmente obedientes en todo. No solamente en corregir, sino también en la restauración, en la reconciliación. Pero hay hermanos, desafortunadamente, por su orgullo, por su rebelión constante, no pueden estar restaurados. Y estos andan fingiendo la prosperidad cristiana, pero en realidad echan a perder gran parte de esta vida corta que Cristo nos ha dado. Y es una lástima, es una tragedia, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está afirmando Pablo. En su madurez es fácil, no difícil, perdonar. Fue natural, ya fue su hábito, después de muchos años estableciendo iglesias, desarrollando ministerios. Perdonar fue natural para él. Normalmente es la persona inmadura que no puede perdonar, que guarde rencor. Pero había otra razón que Pablo tuvo de perdonar tan rápidamente. Un texto muy importante aquí en versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos de sus maquinaciones. También por mucha experiencia en el Evangelio, Pablo sabía de las maquinaciones del diablo, de sus trucos, de cómo entraba para destruir. Satanás siempre está buscando una oportunidad, una grieta en tu armadura, una negligencia en los asuntos espirituales. En Efesios 4 hay un ejemplo. En Efesios 4:26 dice así: airaos, pero no pequéis, reconociendo que es inevitable que habrá enojos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice ni deis lugar al diablo? Pasando un día, dos días, tres días, con ese enojo se convierta en una amargura. Dicen Hebreos, una raíz de amargura. Una raíz de amargura que puede contaminar a otras personas. Y Pablo sabe en nuestro capítulo que si aquel hermano no esté restaurado en tiempo, será presa fácil para el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Separados del rebaño, el diablo puede encontrar su momento oportuno de atacar sin resistencia. Bueno, otra porción, versículos 12 y 13. Vamos a terminar rápido con el texto y vamos a tener un poco más de aplicación en esta mañana. 12 y 13. Se ve el corazón de Pablo hacia esa iglesia de Corinto. Él estaba esperando a Tito para recibir noticias de lo que estaba pasando en Corinto. Mandó una carta, no escuchó nada. Entonces, fue pesado en su corazón ese asunto. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Entonces, en Troas fue una ciudad donde había una puerta abierta. Y normalmente para un predicador, una puerta abierta quiere decir personas llegando a la fe, personas creciendo rápidamente en la fe, participando con interés. Y es muy alegre para un predicador. Desde aquí, desde el púlpito, es muy fácil ver en las caras de todos quiénes son realmente aquí con interés y quién realmente están aquí por alguna obligación. Pero cuando hay mucho interés y muchos estén creciendo en el Espíritu, es un paraíso para el pastor. Se siente como que realmente está haciendo algo que produce una diferencia. 13. No tuve reposo en mi espíritu. Estaba ahí en un lugar prosperando en el Evangelio, pero no tuvo reposo en el espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Se fue buscando a Tito porque no pudo disfrutar como normalmente lo haría, porque no tenía noticia de sus hermanos queridos de Corinto. Y se fue buscando Tito. Por lo tanto, dejó el lugar, aunque estaba prosperando en el ministerio. Está comunicando esto a Corinto para que sepan que él tenía esa gran estima por ellos. Vamos a la última parte de este capítulo, 14 a 17. Y aquí en 14 de 17 hay cosas un poco profundas que hemos tocado en el libro de Romanos. Hay asuntos de doctrina que muchos cristianos nunca pueden entender ni aceptar en toda su vida, pero lo voy a intentar otra vez, de todos modos. Versículo 14 dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo. Y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo pudo decir esto, Pablo? De que Dios nos lleva siempre en triunfo. ¿Acaso no pasó el apóstol muchas dificultades, muchas aflicciones, muchos contratiempos? ¿Cómo puede decir nos lleva siempre en triunfo cuando predicó en Atenas? Burlaban de él. Dicen, ¿qué quiere decir este palabrador o algo? Estaban burlando de él. Cuando él habló de la resurrección, dice, se burlaban de él. ¿Cómo puede él decir nos lleva siempre en triunfo? Es como en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no parece así, es una realidad. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eso es fácil de entender. Un olor grato en los que se salvan. Y en los que se pierdan. Grato olor en los que se salvan y en los que se pierdan. Somos un olor grato en los dos casos. Porque si somos fieles en nuestra manera de vivir y de predicar, ya estamos logrando el éxito. La palabra de Dios producirá su buen afecto para la salvación y para la condenación. En Isaías 55, de Isaías, en versículos 10 y 11, Dios prometió, pero como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Isaías 55, 10, si quieren notar, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir de la semilla al que siembre el pan, al que come, así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios saliendo está siempre prosperando para salvación y para condenación. Es el plan soberano de Dios que a algunos la palabra viene derritiendo su corazón como la cera, y a otros la palabra de Dios viene haciendo duro su corazón como el barro cocido. El mismo sol puede derretir la cera y endurecer el barro. Y así es con el Evangelio. Y los dos son gloriosos para Dios, porque Dios ha tenido en su corazón no solamente revelar su gracia, a revelar su amor y su misericordia, pero está plenamente revelado en la palabra de Dios, que también quiere revelar su poder, su ira y su destrucción a pecadores. Vamos a Romanos 9, donde está claramente presentado, pero raramente recibido. En Romanos 9, 10, podemos ver el corazón de Dios en los asuntos eternales. Hablando de Rebeca, dice, y no solo este, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ese es el primero. Dios hizo algunas decisiones sobre estos niños todavía en el vientre de su mamá, y no tenía nada que ver con sus obras, nada que ver con lo que hicieron de bueno ni de malo. Dice, tenía todo que ver con el propósito de Dios conforme a la elección. Y esa elección es incondicional. Estudiamos muchas veces de pacto condicional. Esto está hablando de elección incondicional. Se le dijo, el mayor servirá el mayor. Normalmente, el mayor tenía la autoridad en la familia, en la voluntad revelada de Dios, pero aquí está al revés. La voluntad secreta de Dios está revelando algo en el caso de esos muchachos que fue diferente de la voluntad revelada. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios tomando esas decisiones antes que nacieron. Normalmente en este punto alguien va a decir, eso no es justo. Y Pablo estaba anticipando la objeción y dice en 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios decidirá. En su soberanía tiene derecho. Así que no depende del que corre ni Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú entras en la salvación, no es porque tú simplemente querías o porque tú corriste bien. Es porque Dios quería extender a ti la misericordia. Continuando en 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Faraón? Para mostrar en mí mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Sabemos que Dios endureció el corazón de Faraón. También Faraón endureció su propio corazón. Pero eso fue el plan de Dios, 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Eso es el olor grato a la salvación. Y al que quiere endurecer, endurece. Eso es el olor grato a la condenación. Pero me dirás, anticipando que alguien va, no, Pablo, eso no es justo. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y eso tiene una respuesta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es precisamente aquí donde muchos no pueden aceptar la doctrina, porque quieren estar juzgando ellos a Dios y no aceptar que Dios, como el alfarero, tiene derecho sobre su creación, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y uno y otro para deshonra? Y después, en 22, podemos ver lo que Dios quiso revelar a toda la humanidad y a todos los seres celestiales. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esa es la doctrina difícil que muchos no pueden aceptar por más veces que se escuchan, pero tenemos cada vez intentarlo. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. En 16. Dice así, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Están hablando a la persona que cuando el Evangelio viene a ellos, o se burlan de la persona predicando, o dicen, no, pues la Biblia fue escrita por hombres. Se ve de repente que ese hombre tiene sobre él un olor de muerte. Esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El ministro no tiene la responsabilidad de convertir cada persona, ni tiene el poder, porque sabemos que eso no es conforme al plan soberano de Dios. El uno será tomado y el otro dejado. Noé fue un éxito, aunque predicó por casi 100 años sin convertir a nadie. Y el mundo entero fue como un olor muerte para muerte. Nadie quiso escuchar. Primero Pedro 3:20. En primero Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando Noé estaba construyendo su barca, la paciencia de Dios estaba ahí esperando. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí podemos ver también que Noé fue un predicador. En 2 de Pedro 2:5, hablando de un juicio, de un grupo de juicios, dice también, 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé predicó con su vida, con su boca, casi 100 años haciendo esa barca. Nadie quiso escuchar. Fue un éxito, porque la palabra de Dios siempre va a conseguir su propósito. Pero dice en nuestro texto, ¿quién es suficiente para estas cosas? Nosotros los predicadores tenemos una tarea increíblemente grave. Y para estas cosas nadie es suficiente. A veces puede ser bastante espantoso, porque por el mensaje que predicamos se revela los destinos eternales de muchos hombres. Es como que Dios está haciendo una gran separación en el mundo y está usando los predicadores, los ministros, para revelarlo. Es como que somos su aventador en su mano. Y eso es el título del mensaje de hoy, su aventador. Si conoce su Biblia, sabe que en Mateo 3, Juan Bautista habló así. Dice que vino la palabra de Dios, el mensaje. Y la gente estaba escuchando el mensaje y era como aventador. En 3:12 de Mateo, terminando su predicación, Juan Bautista dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una separación que nosotros podemos ver frente de nuestros ojos pasando los años. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie, en realidad. Último versículo de nuestro texto. Voy a leer de nuevo 16 y 17, estamos llegando al fin de nuestro capítulo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No podemos estar, dice, como algunos que hacen mercancía del Evangelio, porque ese asunto es demasiado serio para un aprovechamiento personal. Es una tarea que lleva consigo consecuencias eternales. Y por tanto, uno debe de empezar por un llamamiento especial y no por ambiciones personales. Uno debe de tomar esa responsabilidad con toda seriedad. Por eso leemos en 1 Timoteo 3, entre las calificaciones. En 1 Timoteo 3, 2 dice así: pero es necesario que el obispo, y obispo hemos comprobado en diferentes ocasiones, es el mismo que un anciano da comprobado en Tito. 1 Timoteo 3, 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, los que practican eso deben de ser personas que en serio quieren servir al Señor. Vamos a terminar ya con algunos puntos de doctrina. Quiero regresar en nuestro texto a ese versículo que hable de las maquinaciones del diablo. En 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando uno crece en la fe, empieza a entender las maquinaciones del diablo. Hemos visto algunos, el rencor, plantando su raíz de amargura en el corazón de uno, alejando los corderos del rebaño para atacarlos fácilmente. Pero hay otras maquinaciones que el diablo tiene. Antes que nada, si podemos abrir a Génesis 3, lo que el diablo siempre hace es tratar de echar dudas sobre la palabra de Dios. En Génesis 3:1 estamos mirando algunas de las maquinaciones de Satanás. En 3:1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y el diablo sigue siendo un ser muy astuto, y con él, en contra de él, no podemos en nuestra carne. La cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa es su maquinación, sembrando dudas. ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Qué dijo Dios? ¿Dios realmente prohíbe la fornicación? No puede ser. Y la mujer, en vez de huir, en vez de rechazar sus palabras, entró en un diálogo. Y la mujer respondió a la serpiente: vamos a dialogar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero empiezas sembrando dudas. Entrando las dudas como semillas empiezan a brotar y después rotundamente niega la palabra de Dios. No moriréis. La promesa no es cierta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es el segundo punto. El diablo, una de sus maquinaciones es siempre pintar el pecado como algo sumamente deseable, escondiendo las consecuencias y presentando el pecado como algo sumamente deseable. Mira versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Sí, el diablo dijo, ¿es bueno? Es bueno. Pintando el pecado como algo bueno, conectando con los deseos de tu carne. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual así comió de ella. Entonces, lo que el diablo quiere hacer es presentar el pecado como algo muy deseable, convencerte que Dios está guardando algo bueno, no dando todo para ti, y siempre, siempre, siempre escondiendo las consecuencias, presentando la bonita y escondiendo las consecuencias. ¿Qué fueron las consecuencias? Ahí en 3:16 dice así, a la mujer Dios presentando las maldiciones por romper el pacto, cosas que el diablo nunca quiso mencionar y ni jamás va a mencionar presentando la tentación. Dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios ha puesto con todas las transgresiones consecuencias. El diablo va a venir y pintar el pecado muy bonito y esconder completamente las consecuencias. Podemos ver otro ejemplo en Proverbios. Vamos a Proverbios 23. Es una de las maquinaciones del diablo. En Proverbios 23:31. Lo bonito del pecado. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Todo lo bonito, deseable. Una atracción de color, se entra suavemente. El diablo va a presentar esta parte. Pero lo que el diablo nunca va a decir cuando viene la tentación es lo que empieza en versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la planta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? Aún lo volveré a buscar. La adicción, la dependencia. El diablo va a presentarlo muy bonito a ti, a tus jóvenes, a tus hijos. Pero va a esconder esa parte de las consecuencias. Vamos a otro ejemplo. En Proverbios 7. El diablo siempre va a presentar parte de la verdad. Una parte. Para plantar la carnada que tiene dentro de sí un anzuelo. ¿Cuál es la carnada? En Proverbios 7:6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples. Hay una historia de un simple, consideré entre los jóvenes. A un joven falto de entendimiento. ¿Quién es el joven que falta entendimiento? El cual pasaba por la calle junto a la esquina y iba camino de la casa de ella. ¿Quién es ella? A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer, le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. La ramera puede poner maquillaje y ropa que realmente va a llamar la atención de cualquier hombre. Somos así, se ve. Y ella está así, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, y aquí está lo bonito que el diablo quiere presentar, sacrificios de paz. Había prometido hoy, ha pagado mis votos. Y el hombre dice, ¡ay, es creyente! ¡Ey, es un cristiana! Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recámadas con cordonosía de Egipto. Huele el perfume en ella y pienso, ¡ay, aún más en su recámara! Lo bonito que el diablo quiere presentar. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Y eso sí va a pasar. El diablo quiere que el hombre piense en esto. Piénsalo, eso va a pasar. Es lo bonito. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Es verdad, se fue. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Todos estos detalles el diablo quiere plantar en la mente del hombre. Pero lo que el diablo no quiere revelar es lo siguiente. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamaría de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Lo atractivo y las consecuencias. En el versículo 6:26, más consecuencias. De ese lazo en el cual muchos han caído. Dice, ¿por qué? Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y aquí es lo que el diablo nunca va a revelar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? ¡Jamás! Es absurdo. Pero el diablo lo tiene convencido. Así es él que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Esa es la promesa de Dios. No tiene poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregando todo el haber de su casa. ¿Qué es eso? Está diciendo, el ladrón, aunque tiene hambre, no nos vamos a culpar mucho, se robó, pero tiene que pagar. Tenía razón, estaba muriendo de hambre, ok, pero tiene que devolver. 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Nadie sabrá. Lo puedes hacer. Vas a salir con la tuya porque nadie sabrá. Pero no, lo que el diablo no va a decir es que Dios sabe y Dios va a revelar todo al público para tu vergüenza. En Hebreos 4:12, en 4:12 de Hebreos, dice así, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se lo va a revelar, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tú crees que estás haciendo algo secreto? Es como estás en la sala de Dios, delante de tus pies, delante de su sofá, haciendo en su presencia. Otra maquinación que el diablo tiene, cuando viene la tentación va a ser, pero ¿sabes qué? Dios te perdonará. Hazlo, pues. Dios te perdonará. Y es verdad, solamente cuando haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es siempre una cosa fácil. No es siempre fácil. No voy a ir, pero en Hechos 5:31, si quiere notarlo, en Hechos 11:18, si quiere apuntarlo, dice que el arrepentimiento es un don, es un regalo que Dios dio a los gentiles. El arrepentimiento es obra de Dios. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo, pero es posible no tener el poder. Dios tiene que quitar el corazón de piedra, gracias, y poner el corazón de carne, según Ezequiel 36:25. ¿Saben qué? Esaú buscó arrepentimiento. Lo buscó. Pensó, habrá oportunidad. Lo voy a buscar más tarde. Vendió su primogenitura. Vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12. Y dice en Hebreos 12:15, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, después dijo, yo quiero la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El arrepentimiento no es siempre algo fácil. El diablo te dirá, Dios te perdonará. El arrepentimiento es fácil. Para enredarte en el pecado, una vez atrapado, va a venir y decir, ¿sabes qué? El arrepentimiento es imposible, olvídalo. Otra maquinación, el diablo viene diciendo, mire, esto es un pecado pequeño, más para tanto. Pero sabemos que el pecado pequeño puede abrir la puerta a un pecado más grande. Dice que los gitanos en Europa, cuando querían robar una casa, la persona dejó abierto una ventana pequeña, pensando, pues nadie va a entrar para ahí. Y se pusieron su hijo por la ventana pequeña, y el hijo abre la puerta principal y entran y roban todas las cosas. Y así con el pecado pequeño puede abrir la puerta a otros pecados. David, cuando no estaba peleando en la guerra, miró desde su techo a una mujer. Fue solamente una mirada, solamente estoy mirando. Pero después se mandó llamar por ella. En poco tiempo estaba acostando con ella. En poco tiempo más de esto, estaba matando a su esposo. Entonces el diablo quiere empezar así. Es algo pequeño. Dale. O el diablo va a venir, va a decir, tú no eres tan malo en tus pecados como otros. ¿Sabes que hay otros peores que tú? Para que te compares con otros que son hundidos en el pecado y piensas, pues yo puedo hacer eso, no hay nada malo. Vamos a Lucas 18. Estamos cerrando ya. En Lucas 18:10, Cristo habló de una persona que quiso compararse con otros. Dicen, en Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso fue su medida de comparación. Los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese hombre obviamente estaba escuchando al diablo. Tú no eres tan malo. Hay otros peores que tú. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el segundo hombre había arrepentimiento. Os digo, dice Cristo Jesús, que este descendió a su casa justificado, el arrepentido, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si quieres compararte con algo, con alguien, compárate con la santa ley de Dios. Compárate con la vida de Cristo Jesús y no con otros hombres corrompidos. Aplicación. ¿Qué es lo que debemos de cumplir de todo esto? Debemos de quedarnos lejos de las tentaciones. Lejos. En Romanos 13:13. En Romanos 13:13 dice así: andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. En la Biblia la glotonería y la borrachera siempre vienen juntos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si para ti el internet es una tentación irresistible, córtalo. Si para ti la tarjeta de crédito es tu ruina, pues rómpelo. No hagas provisión por la carne. ¿Cómo es posible que tú ores así? Ah, Dios, no nos mete en tentación, y después tú te levantas corriendo directamente a la tentación. No entres en lugares que son peligrosos para ti, para tu vida espiritual. No andes con personas que corrompen tus preceptos y tus valores. Aprovechate de la gracia de Dios que está ofrecida. Puedes venir en miércoles, puedes estudiar la Biblia con nosotros en viernes, puedes estudiar la Biblia en la casa. Pero ¿sabes qué? Si sacas la Biblia en la casa, ¿sabes quién va a venir a tu estudio? El diablo va a venir y va a decir: ¿sabes qué? Es difícil leer la Biblia, pero es más fácil mirar la televisión. Eso es fácil. ¿Cuál es tu costumbre, hermano, hermana? O dirá el diablo a ti: no es fácil orar, pero es muy fácil hablar todo el día en el teléfono con tus amigos sobre vanidades que no importa nada. ¿Cuál es tu costumbre? O dirá también en tu oreja, un domingo: es difícil levantarse para ir a la iglesia un domingo. Pero es muy fácil descansar. ¿Acaso no es hoy día de reposo? Aprovechalo, pues. A lo mejor ha logrado con muchos hermanos en esta mañana. Pero tenemos que reconocer las maquinaciones del diablo para resistirlo con éxito. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Santiago dijo en 4:7, resistid al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, hermanos, si te sientes una falta de fuerza o una falta de sabiduría para reconocer estas maquinaciones y tener la fuerza para andar en santidad, Dios ha prometido: ven, pide sabiduría, pide fuerza. Estaremos aquí enfrente para orar por ti. En el nombre de Cristo. Amén.